Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Qué gusto que siga con nosotros aquí en Cosa Pública 2.0, este programa que todos los días producimos con muchísimo gusto para presentarle una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. Nos da muchísimo gusto que siga en permanencia con nosotros a través de las distintas modalidades en las que es posible escuchar y ver Cosa Pública a través de Radio Universidad de Guadalajara, el 104.3 de frecuencia modulada, otras emisoras universitarias a las que saludamos con muchísimo gusto, también a través de la página de medios de la Universidad de Guadalajara, donde además de escucharnos, nos puede ver a través de las cámaras que tenemos directamente aquí en Radio Universidad, en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, y por supuesto también a las personas que prefieren sintonizarnos administrando su tiempo a través del podcast. A todos ustedes los saludamos con muchísimo gusto, les damos la bienvenida, les agradecemos que nos estén sintonizando en esta tarde en la que estamos iniciando el sexto mes del año 2021, el segundo año de la pandemia. En esta tarde vamos a presentarle un primer bloque con información sobre temas de desaparecidos, con una muy buena noticia. Un niño que desde hace aproximadamente 3 semanas estaba reportado como desaparecido, finalmente fue localizado. Vamos a comentarle también la postura, el pronunciamiento que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador acerca de la desaparición de un dirigente de la tribu Yaqui, de Tomás Rojo Valencia, que se encuentra desaparecido desde hace varios días. Vamos a hablar de temas también de agua, de la Ciudad Liberal, de protestas sociales. Vamos a tener una entrevista para dar seguimiento a este acto de resistencia que vecinos de Huentitán y otras organizaciones sociales están haciendo para tratar de defender un predio destinado inicialmente, originalmente, a un parque público y que de manera pues absurda, con muchas trampas legales, gobiernos municipales, sucesivos gobiernos municipales entregaron a particulares para hacer un desarrollo inmobiliario. Nos referimos al proyecto inmobiliario Iconia y el acto de resistencia del parque Huentitán. Y también hacia el final del programa lo vamos a poner al tanto de dónde estamos parados en la pandemia. Pero antes de los detalles, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada y también a Hugo Molina, que nos acompaña desde la cabina de controles aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Jesús, ¿cómo estás?
Gracias también a todos ustedes por acompañarnos. Muy al pendiente de, por cierto, este regreso a clases semipresenciales o formato híbrido que arranca ya a partir de este momento la Universidad de Guadalajara, justamente a propósito de lo que hemos venido comentando de estos descensos en los casos de contagios y muertes del coronavirus. Más adelante hablamos de eso, pero vamos a partir de esta información bien comentada, Rubén. Qué bueno empezar el programa también con una buena noticia, y esto es a partir de la localización de un niño de 11 años que estaba reportado como desaparecido en Tonalá. Ya fue localizado en una plaza de Tezistán, en Zapopan. Fue por policías municipales coordinados con el grupo de búsqueda de personas de ese municipio, que por cierto se señala que la policía detuvo también a un adulto que acompañaba a este niño.
Desde el pasado 9 de mayo, el niño Brian Axel tenía reporte de alerta Amber. Fue visto por última vez en calles de Tonalá con un adulto. Los policías de Zapopan avistaron al niño en la plaza, que coincidía con las características de este menor desaparecido, y procedieron a su resguardo y a la detención del adulto.
Se detalló que al corroborar la información, el detenido podría contar con antecedentes por abuso sexual infantil y sustracción de menores, es lo que dice la información que ha estado circulando. Por supuesto, todavía faltan las investigaciones correspondientes.
Bueno, vamos a este otro caso, la desaparición de un dirigente de la tribu Yaqui en Sonora. El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió esta mañana que habrá justicia por la desaparición de Tomás Rojo Valencia, líder del pueblo indígena Yaqui y defensor del agua del estado de Sonora. Se ha iniciado la búsqueda, estamos trabajando con este propósito y estamos aplicados para encontrar a este dirigente. que sí, en efecto, fue reportado como desaparecido, dijo el mandatario en la rueda de prensa de esta mañana.
Estas declaraciones del presidente se producen después de que la Fiscalía de Sonora inició el viernes pasado una investigación por la desaparición de Tomás Rojo Valencia, vocero de la tribu Yaqui, considerado perseguido político en el sexenio del exgobernador Guillermo Padres, esto entre los años 2009-2015, cuando ocurrió la llamada Guerra por el Agua, la defensa que entabló la tribu Yaqui defendiendo el posible despojo de su agua.
Tomás Rojo encabezó la defensa del agua en Sonora en 2012 cuando el gobierno de ese estado anunció la construcción del acueducto Independencia para llevar el líquido desde la cuenca del río Yaqui hacia la capital Hermosillo, de donde actualmente se abastece a más de 300,000 personas. Su hija acudió el jueves pasado al Ministerio Público para denunciar que su padre salió a caminar para ejercitarse al amanecer, pero no regresó. En la comunidad Yaqui de Vicam, uno de los 8 pueblos que habita la tribu entre los municipios de Guaymas y Cajeme. Se está haciendo ya un trabajo desde hace unos días, ha habido reuniones con los familiares. Ayer todavía en la Secretaría de Gobernación comentó al respecto López Obrador.
Y este caso ocurre pues mientras nuestro país pasa por una, yo diría, una doble crisis. Por una parte, se recuerda en este cable internacional que estamos en el país en una crisis de desapariciones con más de 88,500 personas que no han sido localizadas, además de más de 4,000 fosas clandestinas y decenas de miles de cuerpos que siguen sin identificar, según la Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación. Cerca de la mitad, por cierto, pues han ocurrido desde el año 2006, cuando Felipe Calderón lanzó la llamada guerra supuestamente contra el narco, y alrededor de una cuarta parte de todos estos casos ocurren desde el inicio del gobierno de López Obrador en 2018.
México también es considerado uno de los países más peligrosos para ambientalistas y líderes sociales, con 170 personas defensores de derechos humanos y 2 luchadores sociales desaparecidos de 2006 a mayo de 2020, según la campaña nacional contra la desaparición forzada en México.
También otra declaración de López Obrador el día de hoy, él dijo: opino que no debe de ninguna manera llevarse a cabo actos de este tipo y que no vamos nosotros a dejar de proteger a las personas y de castigar a los responsables. Siempre, yo insisto en que, entre otras diferencias, antes se cometían delitos, dijo, e imperaba la impunidad.
Y justo en otra nota, en otro punto de la geografía del país, para ejemplificar lo peligroso que es no solamente defender el territorio, sino sencillamente defender a tus familiares, buscarlos en vida, bueno, eso también puede provocar peligros, incluso la muerte. Y es el caso de Javier Barajas Piña, integrante de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que fue asesinado a tiros en Salvatierra, esto en el estado de Guanajuato. El hermano de la maestra Lupita, cuyo cuerpo fue encontrado en una fosa clandestina. Es una nota del portal Zona Franca de allá de Guanajuato que también se replica en el portal de Sin Embargo en la Ciudad de México.
Es un caso que ha causado muchísima indignación y reacciones de parte de colectivos, incluso de gobierno. Se recuerda que el cuerpo de Javier Barajas Piña, de 27 años, lo hallaron con heridas de arma de fuego en la calle Abasolo de la zona centro, allá en Salvatierra, Guanajuato. El crimen se cometió este sábado 29 de mayo alrededor de las 11:30 de la noche. Los reportes ciudadanos alertaron a las autoridades por el impacto de varias detonaciones por arma de fuego. Cuando los elementos de seguridad y la Cruz Roja llegaron al lugar, encontraron ahí a Javier Barajas tirado en la banqueta con al menos 15 disparos en el cuerpo. Se recuerda que él se integró a la Comisión Estatal de Búsqueda debido a la desaparición de su hermana Guadalupe Barajas Piña. Ella desapareció en febrero del año 2020.
La Comisión de Búsqueda de Guanajuato y las comisiones estatales del país repudiaron el crimen y mostraron su indignación por el asesinato de este buscador de personas. Las comisiones externamos nuestra profunda consternación por el asesinato de nuestro compañero en el contexto de la búsqueda de personas desaparecidas, expresaron en un comunicado. Durante los últimos meses, el trabajo de Javier, primero como hermano de Guadalupe y posteriormente ya como funcionario de la Comisión Estatal de Búsqueda en Guanajuato, estuvo dirigido para la búsqueda de la verdad y justicia para las personas desaparecidas y sus familias en Guanajuato.
Y la Comisión de Búsqueda compartió su consternación y envió sus condolencias a la familia de Barajas Piña, así como a los colegas y familiares de los desaparecidos allá en Guanajuato. Además, exigieron a la Fiscalía del Estado que lleve a cabo una investigación pronta y eficaz de la o las personas responsables que cometieron el crimen, dijeron. Externamos nuestra profunda consternación por el asesinato de nuestro compañero.
También este crimen fue repudiado por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y pidió que se esclarezca la situación para dar con los responsables. Y en la nota se recuerda que el colectivo Mariposas Destellando se confirmó esta noticia y se recuerda que la maestra Lupita desapareció en Salvatierra el 29 de febrero del año pasado. Ella tenía 32 años y era docente en la escuela primaria Valencianita en Irapuato. Desapareció cuando fue a visitar a sus padres y casi un año después de su desaparición, su cuerpo fue encontrado en una fosa clandestina. Hay que, ya lo hemos recordado, pero vale la pena subrayarlo. La situación en Guanajuato se parece mucho a la de Jalisco, con una violencia al alza, tanto en homicidios intencionales como masacres, pero también en la forma de intentar desaparecer cuerpos en fosas clandestinas. Se parece mucho a la situación que impera en Jalisco. Vamos a pasar a otros aspectos de la guerra informal que vimos en el país, y se trata de la violencia machista. En 2 años detienen a 300 por violencia de género en Guadalajara. Desde el 7 de abril de 2019, cuando entró en vigor una reforma al entonces Reglamento de Policía y Buen Gobierno, ahora denominado Reglamento de Justicia Cívica, en el que se impusieron sanciones al acoso callejero, y hasta el pasado 28 de mayo, la Policía de Guadalajara ha realizado 300 detenciones por violencia de género. Es un recuento que nos presenta el diario El Informal.
Ahí hacen un balance y señalan que, según la Comisaría de Guadalajara, tan solo del 22 al 28 de enero se detuvo a 7 hombres por este tipo de violencia contra las mujeres. Esto en las colonias Antigua Penal de Oblatos, Jardines del Country, Santa Teresita, Mezquitán, San Juan de Dios, Ferrocarril y Santa Elena Alcalde.
Las detenciones, dijo la Policía de Guadalajara, también han sido posibles gracias a la creación de la División Especializada en Atención de Violencia contra las Mujeres en Razón de Género, que junto con el Instituto Municipal de Mujeres trabajan para que las tapatías vivan en una ciudad libre de violencia de género. Y se ofrece un número telefónico para las personas, especialmente para las mujeres que quieran contactar a esta división especializada en la atención de la violencia contra las mujeres. El número telefónico es el 33-1201-6589, donde se reciben reportes y se brindará atención adecuada. Voy a repetir el número, 33-1201-6598.
Bien, vamos a otros asuntos que tienen que ver con la represión, en particular la represión que siguen sufriendo los normalistas de Mactumaxá, allá en Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas. Hay que recordar que varios de ellos, 17, permanecen en prisión después de una primera oleada de represión que vivieron hace algunas semanas. El día de ayer se recrudeció, de hecho, la represión, y es lo que han estado denunciando los propios estudiantes y además colectivos como los madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Se cuenta que al día de ayer los policías llegaron a agredirnos, a reprimirnos, es lo que narra un integrante del comité estudiantil sobre el desalojo policiaco del que fueron objeto ayer en Tuxtla Gutiérrez los estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumaxá. Relató que con gases lacrimógenos los policías los desalojaron y replegaron hacia el plantel cuando realizaban actividades de difusión en el libramiento norte de la capital, y se recuerda que estaban exigiendo la liberación de 19 de sus compañeros que siguen presos en el penal de El Amate.
Este estudiante dijo que ya les hemos dicho a las autoridades en reiteradas ocasiones que no es porque queramos hacer manifestación ni nada, pero queremos la liberación de los compañeros porque es algo justo y lo debe saber el mismo Ejecutivo Federal, porque él también en su momento se manifestó, impugnó por elecciones, por lo que creía que era justo, y también nosotros lo hacemos por lo que es justo, la liberación de nuestros compañeros que prácticamente fueron privados de su libertad.
Hay que recordar también que parte de la campaña para exigir la liberación de los estudiantes involucra también la amenaza de suspender las elecciones en esa entidad si no son liberados los compañeros. Se cuenta en una nota del diario La Jornada que el desalojo ocurrió durante la mañana de ayer. Esto derivó de un enfrentamiento entre los policías y los estudiantes que lanzaron bombas molotov, piedras, palos y cohetones. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que 2 policías resultaron lesionados, mientras el dirigente estudiantil, que pidió mantenerse en el anonimato, dijo que varios de sus compañeros fueron golpeados por los cartuchos de gas lacrimógeno que los policías lanzaron a quemarropa, además de intoxicación por esa misma sustancia.
En esta nota del diario La Jornada se recuerda que policías del estado de Chiapas detuvieron el 18 de mayo 95 personas, 91 normalistas y 4 desplazados de Chenaló que se unieron a sus movilizaciones debido a que se posesionaron de una caseta de cobro en la carretera que comunica San Cristóbal de las Casas con Tuxtla Gutiérrez. El día 23 fueron liberadas de manera condicionada 74 alumnas, mientras que 19 varones, entre ellos 2 desplazados, fueron vinculados a un proceso penal.
Vamos a compartir esa información y también una nota que publica el portal de Radio Pozol, también dando cuenta de la represión del día de ayer, pero ellos apuntan directamente al gobierno de Rutilio Escandón, al gobernador, como la fuente de la agresión y de la represión que han vivido en estos días.
Bueno, y al respecto, hay un comunicado de madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Dicen que el día de ayer, alrededor de las 11 de la mañana, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez de Chiapas, el gobierno del estado desplegó más de 600 elementos de la policía estatal y avanza hacia las instalaciones de la normal rural de Mactumazá, tirando gas lacrimógeno y balas de goma a una centena de estudiantes que tratan de frenar su avance con piedras y palos.
Dicen las madres y padres de los 43 normalistas, condenamos la represión que sufren los estudiantes de Mactumazá y exigimos se abran los canales de diálogo para liberar a los estudiantes presos y resolver los problemas educativos. Es lamentable que se privilegie la vía judicial para resolver un problema educativo y se recurra a la represión policíaca como forma de solución a un problema educativo y que se enmarca en el derecho humano a la educación de los jóvenes indígenas de la normal de Mactumazá.
Bien, vamos a otros asuntos. Son temas de agua en este apartado. Le vamos a presentar una nota que aparece en el diario NTR con declaraciones del investigador de la Universidad de Guadalajara, José Antonio Gómez Reina. Él dice que de 2015 a la fecha el costo del servicio de agua potable en la zona metropolitana de Guadalajara se ha incrementado 30% al pasar de 11 a 15 pesos el precio del metro cúbico. Esto indicó Gómez Reina, integrante del Observatorio Ciudadano para el Manejo Integral del Agua. Además indicó que el servicio que brinda el Sistema Intermunicipal de Agua Potable es caro y de baja calidad debido a una mala gestión.
Así es. Lo citan en esta nota de NTR al investigador Gómez Reina. Dijo, nos damos cuenta de que el Sistema Intermunicipal de Agua Potable, aparte de ser caro, baja cantidad y muy mala calidad del agua. Muchas veces, cuando hacemos el pago del servicio anticipado de todo el año, esperamos que tengamos un buen servicio y resulta que hay meses que no lo tenemos. Todo este tipo de situaciones se ha ido incrementando por una muy mala gestión de los sistemas intermunicipales de agua potable.
Gómez Reina explicó que los encargados del CIAPA no previeron las consecuencias y requerimientos que se tendrían que cumplir al incluir a otros municipios a este sistema de agua.
Agregó el investigador, el Sistema Intermunicipal de Agua Potable, que es el encargado de dotarnos de agua potable en cantidad y calidad, en calidad se ha ido reduciendo su servicio. Hay que recordar que el CIAPA era Sistema Intermunicipal Guadalajara, Zapopan, Tonalá y San Pedro. Hoy se integran otros municipios como Tlajomulco y el agua que llega a Guadalajara hay que distribuirla, según ellos, en una forma equitativa, aunque esos otros municipios que se han ido incrementando tienen otras necesidades en cuanto a infraestructura que nunca fueron calculadas.
También cuestionó que no haya personas capacitadas en una correcta gestión del desarrollo territorial, ya que se aprueban unidades habitacionales sin la exigencia de permisos de factibilidad de agua potable, por lo que se pone en riesgo la distribución y abastecimiento de agua potable de toda la ciudad.
Hay otro detalle importantísimo que señaló Gómez Reina. Explicó que 60% del agua en nuestro país está concesionada a grandes empresas y además se frena la recarga de los mantos acuíferos al permitir que bosques sean talados y usados para la agricultura o la construcción de casas.
Un 60%, añadió, del agua que tenemos en el país está concesionada a grandes empresas que se dedican al refresco, a la cerveza, al tequila, a muchos procesos en los cuales consumen grandes cantidades de agua. Si le sumamos, damos un criterio miope en todas las zonas agrícolas en donde estamos cambiando lugares de reservorios de agua, como son los bosques, y los estamos haciendo huertas de aguacate. Bueno, pero no solo esto, añadiríamos, ya lo hemos comentado en muchas otras ocasiones, también para otros grandes negocios, por ejemplo, los extractivos, como son justamente los negocios mineros, pero también, evidentemente, las inmobiliarias, incluso negocios turísticos. Y bueno, justo un ejemplo de esto es una nota que publica el portal de Pie de Página, este colectivo de periodistas que tiene su propio portal, y reflexiona, ¿quién se llevó mi agua? La respuesta, las inmobiliarias, las refresqueras, las mineras, las embotelladoras, las leyes hechas a modo para impulsar ese saqueo y las omisiones gubernamentales para proteger el recurso. Esas respuestas salieron del más reciente tertuliana de Pie de Página, es decir, un ejercicio de intercambio de reflexiones enfocada con las distintas luchas en pueblos y barrios para evitar el despojo de líquido.
Estuvo muy interesante ese encuentro entre diferentes comunidades que defienden su agua. Por ejemplo, se habla ahí de la lucha contra Bonafont. Se recuerda el caso del campamento que está instalado fuera de la embotelladora Bonafont en Santa María, Zacatepec, en el estado de Puebla. Ahí traen testimonios de Gloria Tepal y su compañera Facunda. Ellas relataron el nacimiento de esa lucha contra la empresa. Juntas representan a las comunidades de 15 pueblos. Son tres décadas, tres en que la compañía de capital francés extrae alrededor de 1,5 millones de litros de agua cada día en esas tierras de Puebla.
En los pueblos dedicados al cultivo de hortalizas, maíz, frijol y otras verduras empezaron a resentir la escasez de agua en nuestros pozos, se cerraron, dijo la señora Gloria Tepale. Por ello, el 22 de marzo de este año, justo en el que se conmemora el Día Mundial del Agua, mujeres y hombres se reunieron frente a Bonafón. En asamblea determinaron que colocarían un plantón permanente como protesta. Nos han querido intimidar con la policía municipal y estatal, narró la señora Gloria. Estamos resistiendo porque la vida es el agua. Sin agua no hay vida. La única alternativa es que la empresa se vaya. Sabemos que es difícil, pero no imposible. No vamos a permitir ni un garrafón más de agua que se lleven. Por eso estamos resistiendo, agregó la señora Facunda.
Otros colectivos que participaron son pueblos del oriente del Valle de México. Ellos cuentan que primero tuvieron que luchar contra inmobiliarias y ahora contra el nuevo aeropuerto. Es lo que contó Ricardo Obando Ramírez, integrante de estas comunidades. Relata que se organizaron para gestionar su agua ante el saqueo que ya vislumbraban. Vieron que los gobiernos estatal y el federal le cambiaron la vocación rural y a ellos los convirtieron en municipios dormitorio.
Bueno, y en otras notas relacionadas con estos negocios, los negocios inmobiliarios no solamente te pueden quitar el agua, sino te pueden quitar incluso el patrimonio. Es un caso que está recogiendo el diario Mural y en este se cuenta que la construcción de 3 torres de departamentos en la calle Lerdo de Tejada de la colonia Arcos Vallarta acabó con el patrimonio de Guadalupe Saravia, debido a que los cimientos de los edificios de hasta 11 niveles y 3 sótanos se anclaron en el subsuelo de su vivienda situada en la esquina de Lerdo de Tejada con Calderón de la Barca, se provocó movimiento en la tierra y con ello la aparición de grietas, esto desde el año 2018. Los pisos se abrieron, los muros se abrieron, se separaron, las celosías se caían, las ventanas se descuadraron, los vidrios se cuartearon, hubo separación de los muros laterales de la terraza, se metía el agua, se curvó un muro de carga, relató vecino de esta zona.
Y cuenta que todos estos daños ellos los documentaron y sin embargo la empresa constructora de estas torres, Arabel, no se hizo responsable, por lo que le pidieron la intervención al Ayuntamiento de Guadalajara. Para que no se colocaran los sellos de clausuras, debían firmar, recuerdan, un convenio de responsabilidad donde repararían todos los desperfectos de la vivienda y la dejarían lista para habitarse nuevamente, porque los dictámenes arrojaron que pues no era segura.
Bueno, pues evidentemente ante estas fallas debieron salir de su casa y como parte del convenio se les daría una compensación y se les rentaría un lugar provisional. Nada se cumplió. Durante este tiempo denunció levantar un muro en la vivienda sin su autorización, además de que se alteró un documento donde dicen que se cumplieron con el programa de obra y las reparaciones cuando no era cierto. Pues esta falsedad incurrió esta empresa. Grupo Reforma acudió a la finca y constató que el muro que colinda con las torres está pandeado. Además, todos los muros exteriores tienen grietas, algunas profundas, y las escaleras de acceso están rotas. Es pues una situación derivada de estos negocios inmobiliarios. Nos vamos a la pausa, la primera pausa aquí en Cosa Pública 2.0. Vamos a hacer la invitación de cada tarde para que participe con nosotros en este ejercicio de periodismo independiente y crítico que aspiramos a hacer aquí en Cosa Pública 2.0. Puede hacerlo a través de la línea telefónica aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, 31-34-22-22, extensiones 12-801 a la 12-803, o también a través de nuestras redes sociales, las cuentas de Cosa Pública 2.0 en Twitter y en Facebook. Nos vamos al corte y volvemos con la entrevista de esta tarde.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Regresamos a Cosa Pública 2.0. Muchas gracias por permanecer con nosotros. Y vamos a la entrevista de esta tarde. Vamos a la línea telefónica para saludar con mucho gusto a Arturo Mendoza. Él es integrante de un colectivo de vecinos de Huentitán que junto con otras organizaciones sociales tienen ya un par de meses que tienen tomado el terreno que originalmente el Ayuntamiento de Guadalajara destinó para un parque público, pero que por diversas irregularidades sucesivos gobiernos municipales entregaron para un proyecto inmobiliario. Los vecinos que han tomado este parque quieren que justamente siga como este proyecto para un gran parque público en la zona metropolitana de Guadalajara. Señor Arturo Mendoza, muy buenas tardes, gracias por aceptar conversar con nosotros. Le saluda Rubén Martín.
Sí, Rubén, muy buenas tardes, a tus órdenes.
Gracias por aceptar tomar esta llamada. Bueno, ya habíamos conversado con usted, pero para que lo escuchen, lo recuerden, coméntenos, compártanos cuál es el conflicto que hay ahí y por qué vecinos de Huentitán y también otras organizaciones sociales decidieron hacer ese plantón activo ahí, tomando este predio para que se obligue a hacer un parque.
Bueno, muy rápidamente, 65 días de que entramos al predio. Entramos porque esos terrenos habían sido concedidos en 1981 y adquiridos con dinero público para crear un gran parque metropolitano. En 2008, con los gobiernos del PAN, se lo regalan a una empresa española llamada Grupo Mecano, a cambio de 30 contraprestaciones, de las cuales ninguna se cumplió. En 2016, Alfaro renueva el fideicomiso en lugar de recuperar los terrenos y le reduce las contraprestaciones de 30 a 16 y les da los años para que cumplan. Ahorita van 5 años y la empresa no ha dado un solo quinto. Y el gobierno sigue permitiendo que esté en poder de la empresa. Nosotros hemos implementado distintas acciones, amparos, demandas, denuncias, y no nos han hecho caso respecto a esta situación. De ahí que nosotros decidimos el 29 de marzo de este año entrar a sembrar 580 árboles. Ahorita tenemos 65 días de estar en posesión del terreno, de estarlo arreglando, rehabilitando y regando todos los días los árboles para que esos árboles crezcan y nos den a nuestra comunidad un gran parque metropolitano, que es el objetivo inicial de estos terrenos.
¿Han tenido alguna
situación? Estamos.
Así es. Don Arturo Mendoza, ¿han tenido algún contacto con las autoridades? ¿Los han buscado las autoridades del municipio o gobierno estatal o de algún otro nivel para tratar de resolver esta situación, para atender sus peticiones?
Al día siguiente nos llamaron por teléfono el secretario de gobierno, Ibarra Pedrosa,
¿sí?,
diciéndonos que si sabíamos lo que estábamos haciendo, estábamos invadiendo un terreno público. Y le dijimos que qué bueno que nos daba esa noticia, porque para nosotros y para toda la ciudadanía, sembrar árboles no es delito. Y mucho menos sembrar árboles en un espacio público y en un espacio abierto. Lo cual nos lleva a concluir que nosotros estamos ejerciendo un derecho ciudadano en plantar un árbol en un espacio público a cielo abierto, con el fin de generar y recuperar sus terrenos, para lo cual se compraron en 1981. De ahí en fuera no nos han dicho nada. Hubo 2-3 intentos de llamarlos a mesas de trabajo, mesas de diálogo, pero nosotros dijimos que ya estábamos cansados de tantas mesas donde no se hacía nada y nada más se le daba a uno a tole con el dedo. Si querían hacer alguna negociación, tenía que ser aquí, de frente a los medios y de cara ante el pueblo, porque los terrenos son del pueblo, son de nuestra comunidad.
Pero no ha habido más intentos de atender sus peticiones después de ese llamado.
No, lo que han hecho es que han estado intimidándonos, y han incendiado 6 veces el terreno y desde ahí. Incluso la semana pasada incendiaron el departamento Muestra, que está en el centro del terreno, ¿verdad? Lo hicieron con toda premeditación, alevosía, ventaja, con ganas de dañar y provocar un gran desastre, porque lo encerraron, cerraron las puertas y estaba incendiándose el departamento. Tuvimos que llamar a los bomberos y a Protección Civil y a la Policía Municipal para que tomaran nota y hicieran el reporte de cómo había sido la situación, porque incluso fue a todas luces provocado este. Estos incendios han sido provocados para intimidarnos, y hacemos responsables al gobierno actual y a la empresa OHS, porque ha implementado este tipo de provocaciones y este tipo de intimidaciones hacia nuestra gente que está en el campamento.
Justo le iba a preguntar, este terreno está en el centro de todo este predio. Ustedes están, digamos, para las personas, para tratar de situarlas geográficamente, este predio está ubicado entre el Periférico y Calzada Independencia, y la entrada está, por decirlo de alguna manera, por detrás del Periférico, frente al ingreso al Zoológico Guadalajara. Y esta casa muestra, o este departamento muestra, está en el centro del predio. ¿No vieron entrar a nadie hacia el lugar? A los presuntos que provocaron el incendio.
Con un sistema de control remoto, porque vinieron todos los contactos, todas las lámparas, y solamente el cuarto o la recámara donde hicieron el incendio tenía todos los contactos y un aparatito que fue el que generó el incendio.
Desde... O sea,
como estaba encerrado,
ajá, así es.
La situación era que se iba a provocar un fogonazo al momento de que llegaron los bomberos y abrieran la puerta, porque se estaba sofocando todo el incendio, ¿no? En esa región. La intención de esta gente era hacer un desastre, crear un caos tremendo al sofocar el incendio en esa recámara. Corrimos con suerte y los bomberos actuaron adecuadamente a nuestro llamado. Empezaron primero por abrir una ventana para que deshogara el sofocamiento que había, y poco a poco fueron ellos apagando el incendio, que gracias a ellos no resultó a mayores.
¿Qué tal, Arturo Mendoza? Le saluda Jesús Estrada. Un par de preguntas. ¿Presentaron denuncia por estos incendios, en particular este último tan grave?
Sí, de hecho sí, Jesús. Nosotros incluso retomamos los reportes que nos presentaron tanto los bomberos como la policía, e hicimos una denuncia ante el procurador para señalar que son mismos. Porque lo que están haciendo es preocuparnos, intimidarnos, darnos solución, ver nuestros problemas. El gobierno está implementando esas medidas para generar temor ante nuestra gente. Y aparte de eso, están pagando inserciones pagadas en el informador, donde están señalando que como si fueran de la empresa OHS, arguyendo a posibles intervenciones que la empresa quiere realizar, como justificando lo que debió haber hecho la empresa durante estos 13 años y que ha hecho, que es cumplir con las contraprestaciones a las que se comprometió.
Esto es importantísimo lo que comenta Arturo Mendoza. De hecho, le iba a preguntar justamente, y bien que lo relaciona, el tema de una auditoría forense que estuvieron realizando investigadores de la Universidad de Guadalajara justo a propósito del proyecto Iconia. ¿Nos recuerda qué arrojó ese trabajo, esa auditoría?
Bueno, nuestros abogados han implementado distintos procedimientos legales y jurídicos, en donde se ha estado probando que todo ese sistema que generaron para justificar el otorgamiento de esos terrenos a la empresa OHS está lleno de irregularidades, tanto legales, tanto como de procedencia, así como también fiscales, porque muchos han estado exentas del pago de impuestos y se han hecho por afuerita de los actos que deben realizarse por parte de un gobierno honesto, legal. Lo señalamos, nuestros abogados tienen los documentos, estamos ahorita implementando procesos jurídicos y esperemos que esto realmente se cumpla, si es que queremos ver un Estado de Derecho aquí en nuestro Estado.
Señor Arturo Mendoza, ¿qué consecuencias acarrearía en caso de que, o qué riesgos son los que ustedes ven con este proyecto inmobiliario comercial que es Iconia, que pretende levantar, si mal no recuerdo, son cerca de 18 edificios con varios pisos de departamentos más áreas comerciales y otro tipo de desarrollos ahí? ¿Qué consecuencias acarrearía para la calidad de vida de los habitantes de Huentitán y colonias aledañas?
Nosotros actualmente, ahorita, sin estar construido todavía esos desarrollos, nosotros ya tenemos grandes problemas en nuestra comunidad. Problemas como la escasez de agua. Tenemos más de mes y medio que el agua se va y viene, se va y viene. Cuando viene, viene toda chocolatosa. Hay días en que no tenemos agua. De repente, cuando llega, está toda sucia. Ni siquiera para lavar los trastes o la ropa es posible. Entonces, ese es un primer efecto ahorita ya, sin que todavía estén construidos los casi 2,000 departamentos que pretenden construir. Lógico que si los construyen, primero se van a llenar sus tinacos que los tinacos nuestros. Ese es uno. lo otro, los drenajes. Ahorita ya se viene la temporada de lluvias. Y imagínense ustedes cuando estén construidos los 2,000 departamentos del proyecto, ¿qué va a pasar con nuestros drenajes? ¿De dónde van los drenajes de esas 8,000 gentes que lleguen a ocupar esos departamentos? Se van a ir hacia nosotros, se van a estar saturando nuestros drenajes porque no han sido actualizados los drenajes de nuestra zona. Y se viene la temporada de lluvias, que también es otra problema también hay fuerte. La vialidad, los servicios, en general, toda una situación que ahorita ya tenemos problemas con los habitantes que somos en esta zona. Somos aproximadamente 80,000 habitantes, llegando a ser 10,000 más en caso de que se logre realizar ese proyecto IPONE. Por eso nosotros nos estamos oponiendo, porque ahorita los servicios que pagamos están siendo deficientes. No los estamos recibiendo como deberíamos recibirlos y están aumentando y nos están cobrando. En caso concreto del agua, no tenemos agua, nos la cobran y cuando llega, llega sucia. O sea, estamos pagando por un servicio que no tenemos y cuando lo tenemos, es deficiente. ¿Qué va a pasar cuando pongan los 2,000 departamentos? O cuando terminen de construir la Arena Guadalajara, que está a un lado. Nosotros por eso nos estamos oponiendo. No nos oponemos a lo tonto, nos oponemos porque queremos calidad de vida, queremos un medio ambiente sano, una vida digna y un futuro mejor para nuestros hijos. Eso es lo que estamos defendiendo.
Y justo por eso, don Arturo Mendoza, es también las acciones de reforestación, es decir, a medida que protegen el predio, están también construyendo un parque. ¿Ese es el objetivo, digamos, un punto que sea para todos, un espacio común para toda la comunidad?
Así es, a la par de que estamos deteniendo y nos estamos oponiendo, también estamos construyendo y estamos propositivos. Ahorita llevamos casi 1,000 árboles plantados desde hace 65 días a la fecha. Ahora el 5 de junio, que se viene el Día Internacional del Medio Ambiente, vamos a volver a plantar otros 200 árboles más que nuestra gente nos ha donado. Son especies endémicas, son especies protegidas. También estamos recuperando una fuente que está en el cruce del Periférico y la Calzada, hemos denominado la Fuente de la Resistencia, que tenía 15 años abandonada. La dejaron caer, la destruyeron, la vandalizaron, con el fin de justificar una posible construcción y una posible obra. Nosotros hemos recuperado ese espacio. El sábado pasado hicimos una kermés con nuestra gente, con nuestra comunidad, e invitamos a los candidatos y a los partidos a que estuvieran presentes y se pronunciaran los del Distrito 9, de todos los partidos, a favor de la lucha de nuestra comunidad. Ya nos firmaron algunos y estamos llamando a que firmen los demás, porque esto no es de colores, esto es de ciudadanos, es la defensa de una comunidad en torno a su calidad de vida. El día 5 de junio, que es el Día Internacional del Medio Ambiente, vamos a plantar 200 árboles y haremos un acto nuevamente en esa plazoleta que hemos recuperado, que es la Fuente de la Resistencia. El jueves también tenemos un evento realizado por una radiotelevisora que se llama La Noche de Perros, y vamos a trabajar con ellos para hacer un evento en el que está invitando a nuestra comunidad, para que nos apoyen con vida, con agua, con cosas que nos sirven para resistir el campamento, generar la resistencia que nos hace falta para recuperar estos terrenos.
Muy bien. Señor Arturo Mendoza, pues no sé si quiere agregar algo de nuestra parte, pues le agradecemos que nos haya tomado esta llamada para compartirnos la situación que está llevando a cabo esta resistencia de hace 65 días. Bueno, la novedad es este episodio que nos comenta del incendio de este departamento muestra que está ahí en el centro de este predio que están ocupado.
Sí, pues nada más agradecerles y hacer un llamado a todos los radioescuchas. Este parque que estamos recuperando no es nada más para Huentitán, es para toda la ciudad de Guadalajara. Invitamos a todos los radioescuchas a que participen, a que se sumen. Los necesitamos para recuperar nuestra calidad de vida. Gracias y bonita tarde.
Igualmente para usted. Muchas gracias de nuevo, señor Arturo Mendoza. Buena tarde.
Hasta luego, gracias.
Hasta luego, del colectivo Vecinos Huentitán. Y bueno, pues este ya de esta lucha de esta resistencia ya la habíamos compartido, pero vale la pena remarcar el centro, digamos, de las contradicciones en las que caen los sucesivos gobiernos, y es de cualquier partido, porque hay que recordar que esta concesión a esta inmobiliaria española Grupo Mecano fue hecha por el gobierno panista de Alfonso Petersen. Sin embargo, después tuvieron dos gobiernos peristas oportunidad de recuperar ese predio porque la empresa no cumplió con lo estipulado en el contrato. Hay un montón de irregularidades muy, muy notorias, muy, muy evidentes que han creado las distintas empresas. Los gobiernos después priistas de Aristóteles Sandoval Díaz y después de Ramiro Hernández no hicieron lo necesario para recuperar el terreno. Y a pesar de que en campaña el entonces candidato de Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro Ramírez, prometió recuperar esos terrenos, después hizo un pacto benéfico para las empresas. Ya no era la empresa inicial. La empresa original a la que el gobierno del panista Alfonso Petersen entregó estos predios en comodato, es decir, prácticamente de manera gratuita para hacer un gran desarrollo inmobiliario, supuestamente a cambio de hacer ciertas obras aledañas, pues se incumplió. Esta empresa lo pasó a una inmobiliaria de Sinaloa, y después, posteriormente, esta empresa de Sinaloa lo pasó a esta inmobiliaria OHS. Y no han cumplido con lo estipulado en los contratos. Sin embargo, sigue con este proyecto inmobiliario. ¿Cuál es la gran contradicción? Además de toda esta violación de las leyes, además de violar, digamos, un acuerdo inicial creado en el gobierno municipal de 1981 que encabezaba Arnulfo Villaseñor Saavedra, alcalde priista en aquel entonces. Bueno, además de violar este acuerdo inicial de crear un gran bosque urbano, es todo lo que compromete el desarrollo no solamente de esta zona, sino de toda la ciudad. Se habla de que hay escasez de agua y evidentemente los desarrollos inmobiliarios consumen agua. En lugar de crear un bosque, un parque, un gran parque con muchos árboles que capten agua, que produzcan oxígeno, pues ahora más bien están obligados a cumplirla, a abastecerla. Va a faltar agua. Es decir, va en contra no solamente del desarrollo de la zona, sino de toda la zona metropolitana de Guadalajara.
De hecho, Rubén, el colmo de la contradicción es que durante este campamento, estos 60 días, ellos han descubierto dos ojos de agua ahí en el terreno. Eso ya no lo habían comentado en una entrevista posterior el mismo Arturo Mendoza. Es lo curioso, dos ojos de agua ahí en el terreno que están amenazados con ser sepultados prácticamente, dicen ellos, por planchas de concreto en caso de avanzar este megaproyecto, que por cierto, pues también no distingue ni colores de partidos políticos ni tampoco la fuente del capital, porque hemos visto ahí capitales extranjeros, transnacionales y también nacionales.
Así es, terrible esta situación. Y bueno, lo que se revela es que, pues, como los distintos gobiernos, con independencia del partido, y otra vez, esto tiene que ver justo con la convocatoria que se hace para ir a votar las elecciones, que te hacen creer que estás tomando parte en las decisiones de cómo construir la ciudad, de cómo resolver los grandes problemas que tenemos como sociedad. Y una vez que llegan al gobierno, vemos que quienes literalmente gobiernan o realmente gobiernan no son los que se presentan el rostro ante las urnas, sino los grandes intereses que patrocinan esas campañas, entre otros las grandes empresas inmobiliarias que son los grandes financiadores de las campañas aquí en Jalisco y en el país.
Qué bueno que recordó también Arturo Mendoza lo del informe. Sí, ya van como casi dos semanas prácticamente que son diarios que se publican en este medio, en este periódico acá del Informador Diario, noticias como de las bondades que va a traer el proyecto de Huentitán, albercas, piscinas, parques, pero pues sí se nota ahí que es bastante promocional, digamos.
No, lo único bueno es que sí avisan que es publicidad pagada, sí. O sea, sí es de la propia empresa, de cual evidentemente pues no es una nota objetiva, no es una información contrastada, sino es publicidad de la propia empresa la que está siendo publicada ahí, y así lo admiten, está acreditado que de eso se trata. Bueno, antes de irnos, vamos a compartirle esta nota que tiene que ver, pues, prácticamente no es un asunto solo de Jalisco, sino que los despojos están en todo el territorio nacional. Esta es una nota en la que da cuenta que comuneros de San Blas de Oaxaca rechazan el parque industrial del corredor interoceánico. La Asamblea Permanente del Puente Madera, agencia del municipio de San Blas, Atempa, en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, denuncia una serie de simulaciones e irregularidades en el proceso de consulta que aprobó la construcción de un parque industrial en su territorio, uno de los 10 que están previstos en el marco del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Hay que recordar que junto al Tren Maya y a las grandes refinerías, el corredor interoceánico es uno de los grandes megaproyectos que está impulsando este gobierno federal de la Cuarta Transformación que encabeza Andrés Manuel López Obrador.
Pero hay unas mañas ahí terribles que están aplicando. Por ejemplo, según la Asamblea, hubo la falsificación de firmas de 50 comuneros de Puente Madera, así como que también se consideró la firma de 2 personas fallecidas. A través de un comunicado, la comunidad indígena Binisá de Puente Madera, por medio de su asamblea, dijo que tienen pruebas físicas con las que contamos y con las que hemos emprendido un proceso de juicio de nulidad de esta acta de asamblea.
Estamos reproduciendo algunos párrafos de una nota que aparece en el portal Avispa Media. Avispa Media, y dice que todo empezó, según los comuneros, con la asamblea de San Blas Atempa, que se llevó a cabo el pasado 14 de marzo. Fue convocada con el objetivo de convencer a los comuneros a aprobar el polo de desarrollo, afirmó la asamblea en su documento.
El actual comisariado de bienes comunales, desde que inició su cargo, no había realizado ninguna asamblea, pero dice, por la presión ejercida por el presidente municipal de San Blas, obligó a que se realizara, ocurriendo las primeras irregularidades con la falsificación de firmas de estos 50 comuneros.
Y hablando de procesos de despojo de tierras para comunidades indígenas relacionadas con el proceso electoral, y una nota de nuestro compañero Ernesto Pérez Vega nos cuenta que con la participación de las máximas autoridades de la comunidad y de 101 comuneros, la localidad de Cajones, esto en el municipio de Mezquitic, al norte de Jalisco, decidieron que se va a cancelar la instalación de las casillas electorales y la negación de emitir el voto.
La causa principal para no participar en la elección local y federal es que persiste el bloqueo del camino que lleva al ingreso de los lugares sagrados Tequetá y Teupa.
Quienes habitan en Cajones, que forma parte de la comunidad indígena de Santa Catarina Cuexcomatitlán, sufren las consecuencias del bloqueo del único camino que los comunica a pueblos circunvecinos como parte de un conflicto agrario en el lugar.
El acta de la Asamblea de los Comuneros de Cajones señala, y lo citamos, consideramos que es una burla que el INE y el IEPC hagan hasta lo imposible para que los paquetes electorales lleguen a su destino sin considerar la situación del bloqueo del camino. No vemos la iniciativa, compromiso y el interés propio de los partidos políticos en generar un diálogo que beneficie a ambas comunidades.
Además, la comunidad virrérica refirió que las necesidades esenciales de la comunidad no se han cubierto ni se han retomado por las autoridades agrarias y tradicionales de la comunidad de Santa Catarina. Nos sentimos olvidados y desamparados de los mismos, esto dijeron. Y bueno, este es un ejemplo más de cómo en algunos pueblos indígenas no ve ninguna utilidad de las elecciones. De hecho, si uno hace un mapeo del país, son varias regiones del país donde justo por su propia decisión de tener autogobiernos, hay varias comunidades indígenas que no permiten campañas electorales, no permiten el ingreso de partidos ni de candidatos ni la celebración de elecciones, porque ven que las elecciones más bien propician la división de las propias comunidades. Además de estas comunidades indígenas aquí en Jalisco, justo la semana pasada hablamos con representantes de Cherán, de la zona Purépecha, de la meseta Purépecha Michoacana, donde también nos celebran elecciones, y junto con otras comunidades. Y hay que recordar que hay un amplio territorio chiapaneco de las comunidades zapatistas donde tampoco hay elecciones.
Antes de irnos, Rubén, importante, nos acaba de enviar un tuit el colectivo Defendamos el Cerro de la Reina, que recordar, en Tonalá. Advierten y dicen, de forma mañada se ha aprobado el cambio de uso de suelo del Cerro de la Reina. Les informaremos las acciones próximas. Estaremos, por supuesto, atentos, y estaría muy grave esta
situación. Mañana vamos a estar al pendiente de esta información. Gracias al colectivo Cerro de la Reina por compartirnos esta primera información. En coronavirus, 109 casos confirmados el día de ayer, 2 defunciones, nuevamente cifras a la baja. Nos vamos. Lo invitamos a quedarse en el lugar común con Diana Solórzano y Mercedes Cárdenas, nuestras amigas y compañeras que están a punto de entrar, de presentar este programa. Le agradecemos a Hugo Molina que nos haya acompañado en controles y también la asistencia de producción en esta tarde. Jesús Estrada y Rubén Martín, los despedimos de usted y lo invitamos mañana que nos acompañe a Otra Cosa Pública 2.0 totalmente en vivo. Muchas gracias.
Gracias.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.